Todo a través de la fe.
Es un espacio para hablar absolutamente de todo.
Lo desconocido, lo incómodo, controversial. En fin, Cristo nos enseñó a amar a todos aunque seamos diferentes. Pero
a veces estas diferencias lo hacen más difícil.
Por eso queremos hablar de todos esos temas con diferentes perspectivas para comprendernos sinceramente. No queremos cambiar creencias, sino fomentar el respeto y el amor
al no juzgar sin conocer.
Hola, muy buenas tardes, días y noches a todos. Muchas gracias por escucharnos y juntarse con nosotros hoy en este podcast que se llama Todo a través de la fe. Nos gusta mucho conocer a la gente que invitamos para hablar y también a la que nos manda mensajes respecto a sus propias experiencias. Gracias por eso, gracias por apoyar lo que hacemos. Lo hemos dicho antes y lo seguiremos repitiendo, esto es para que podamos aprender a amar y a respetar las vivencias y las pruebas de cada persona, que a veces es un poquito difícil porque son diferentes a las nuestras o porque son decisiones que nosotros obviamente tal vez no tomaríamos y nos cuesta trabajo entender por qué alguien más sí lo hizo o por qué deberíamos aceptarlo. Y es muy diferente aceptar amando a una persona que aceptar que fue bueno lo que hizo, si es que estuvo mal. Y queremos pues ayudar a esta tolerancia y este amor en cualquier tema. Y por eso hoy vamos a hablar con una persona que ha sido muy valiente en aceptar nuestra invitación. De verdad, muchas gracias, Astrid, por aceptar hablar de esto, porque es un tema muy personal, algo que ha sido muy duro para ella. Y vamos a hablar de su experiencia y en general del embarazo fuera del matrimonio, que dentro de una comunidad religiosa, en cualquier religión, es algo muy mal visto, bastante criticado, y obviamente no estamos diciendo que debe de aceptarse, pero hay mucho que pasa alrededor de ello que no conocemos. Así es que, de verdad, Astrid, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Y pues, me gustaría dar una introducción sobre la biografía de Astrid antes de que podamos iniciar con las preguntas. Pero bueno, de nuevo, gracias, Astrid, por acompañarnos. Y su nombre completo es Astrid Jiménez González. Actualmente está estudiando medicina en la UAP Campus Regional Sur Tehuacán y va en el sexto semestre de la carrera. Antes de estudiar medicina, estaba estudiando readaptación y actuación física, de igual manera en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Antes de estudiar una carrera universitaria, estudié una carrera técnica en aplicado de uñas. Tiene actualmente 24 años y tiene una hija hermosa de 6 años. Es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es cristiana desde los 13 años.
Bienvenida, Astrid. Gracias.
Muchísimas gracias. Y bueno, de nosotras tres, de nosotros cuatro, perdón, yo soy la única que no conoce a Astrid personalmente, pero pues yo ya he escuchado de ti, de mis hermanas, y yo creo que todas en algún momento en este podcast te vamos a dar las gracias de estar aquí con nosotras, porque es un tema súper delicado, de los más delicados que vamos a tocar, uno de los temas más difíciles en los que podremos hablar en los episodios de este podcast. Y pues, Astrid, eres muy valiente por lo que has pasado, por las cosas que las personas no saben. Como Diana, me encantó lo que dijiste, atrás de cualquier situación hay cosas que no vamos a decir, que no vamos a contarles las personas, y precisamente por no caer en detalles podemos ser criticados. Pero pues este tiempo esperamos que te sientas muy cómoda, y pues lo más importante es que otras personas puedan sentirse identificados, puedan saber cómo reaccionar de una mejor manera, así nosotros todos podemos aprender cómo ayudar más en vez de juzgar más, y así todos vamos a ser más felices. Para empezar, nuestra querida Astrid, tú cuéntanos un poco de tu historia.
Pues la verdad es que desde que tengo 11 años he sido cristiana. Entonces, he amado al Señor como nunca pensé amar a alguien que nunca he visto. Entonces, en mi proceso de amar al Señor, me esforzaba siempre por
a lo mejor en mi juventud por caerle bien, por hacer lo que estaba correcto. Siempre he tenido el lema de que lo bueno es bueno y lo malo es malo siempre. Entonces, ese siempre ha sido mi lema, ¿no? Por más que pasen los años, lo malo siempre va a ser malo y lo bueno siempre va a ser bueno. Entonces, a lo largo de mi proceso, pues siempre me esforzaba por seguir al Señor. Siempre, 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 siempre. Mi prioridad número uno era el Señor. Recuerdo que incluso en la preparatoria me hacían mucha burla, ¿no? Porque pues todas las personas tomaban y fumaban, pero pues Astrid no hacía nada de eso, ¿no? Y recuerdo que incluso en la preparatoria, pues fui jefa de grupo de los 3 años de la preparatoria, entonces pues yo era la chica que tenía muy buenas notas, yo era la chica que pues incluso hablaba con los padres de mis compañeros para incluso algún permiso de que, hey, sí, vamos a hacer una fiesta, entonces no se preocupe, voy a estar yo. Entonces creo que en mi juventud generaba mucha confianza, incluso en mis padres, ¿no? Recuerdo que mis papás siempre me decían, en tu cuarto puede haber 20 botellas de alcohol y siempre vamos a saber que son de tus amigos y no son tuyas, porque tenemos esa firme convicción acerca tuya, ¿no? Pues pasaron los años y cuando tenía 16, 15 años, me enamoré de alguien que no profesaba ninguna religión, era ateo. Entonces, me enamoré de esta persona. Yo siempre, siempre lo motivaba a que estuviera dentro de la fe, que creyera en algo, por lo menos, que realmente él, su corazón, sintiera que necesitaba algo más, aparte de simplemente la vida y aparte de simplemente estar en un planeta coexistiendo. Y por un tiempo lo aceptó, y fue muy bueno, porque era como la persona que yo amaba, lo está aceptando, y es muy bueno, y cuando lo conocieron mis padres, es un chico que bueno, honestamente no sé ahora, pero en ese entonces era un chico que todos querían, o sea, era un niño muy, muy bueno, era un niño, pues, sacaba muchas sonrisas, era muy empático, ayudaba mucho a las personas, entonces hubieron muchas características de él que me hicieron decir, este es mi ser amado, y pasó el tiempo. Cuando tenía 17 años, pues él es la casa de sus, una casa de sus padres, estaba como por Los Héroes en Puebla, y él me dijo que lo acompañara a checar algunas cosas de su casa. Entonces yo fui a esa casa sabiendo que pues él era el amor de mi vida, y siempre me lo ha dicho, él estaba perdidamente enamorado de mí, nunca me haría absolutamente nada, nada malo, nunca me haría sufrir, nunca me haría nada, ¿no? Nada, nada que pusiera en riesgo mi integridad, incluso pues él sabía de muchas cosas y de muchas metas que yo tenía acerca de muchas cosas, ¿no? Como ir a una misión, una universidad, no en México, sino en otro lugar, y yo siempre me emocionaba porque era como mi prioridad número uno, o sea, yo estoy estudiando para esto, o sea, yo estoy estudiando para trabajar un rato, irme a la misión, regresar, ir a Viva You y muchas cosas, ¿no? Entonces, él sabía perfectamente mis planes. Entonces, esta ocasión, cuando fuimos a esta casa a revisarla, pues, él yo quiero pensar que no fue con las mejores intenciones. Y pues él abusó sexualmente de mí ahí. Y fue duro, muy, muy duro. Porque yo tenía 17 años. Tenía 16 años. 10 días después iba a ser mi cumpleaños número 17. Y fue muy duro, muy duro. Porque a pesar de que mi mamá es médico y siempre nos ha explicado pues acerca de la florecita y la abejita, y a lo mejor uno siempre como padre siempre lo ve desde el lado pues amoroso, ¿no? Desde,
desde el romance y romantizar, y es que tú lo tienes que querer y se tiene que querer. Y entonces yo no sabía cómo reaccionar. Yo no sabía cuando pasó y llegué a casa. Recuerdo que todo me dolía, todo, porque incluso como fue algo que no fue consensuado, me dolía todo, tenía moretones en muchos lados de mi cuerpo. Recuerdo que no podía alzar mis manos, no me podía peinar, no podía hacer incluso mis necesidades básicas bien. Y uno siempre vive como en el tabú de que, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? ¿Cómo le voy a decir a mi mamá o a mis padres que les fallé en algo tan importante? Y durante años, siempre pensé que había sido mi culpa. Siempre, siempre, siempre. Entonces yo dije, ¿cómo le voy a decir a mi mamá, a mis padres, a mi padre, que le fallé? O sea, que fue mi culpa y fallé. Recuerdo muchas, yo todavía en ese entonces, pues iba a clases de religión en la mañana. Entonces, recuerdo que regresaba, me bañaba porque iba a la preparatoria y simplemente me hincaba para que el agua fluyera. O a veces me bañaba con tanta fuerza porque en verdad yo me sentía mal. O sea, yo sentía que había una suciedad en mí que yo quería quitar. O sea, yo quería quitar y había una ocasión en donde me bañaba 5, 6, 7 veces al día porque yo decía, esa suciedad quiero que se vaya. No quiero que esté conmigo, quiero que se vaya. Tiempo después, esta persona, en lugar de tal vez hablarlo y decir, hey, pasó esto, lo siento, yo no medí a lo mejor mis acciones, fue el momento, incluso, no sé, cualquier cosa, pues él simplemente lo ignoró, y para él las cosas siguieron igual. Y fue muy duro porque a lo mejor uno esperaba, aunque sea un perdón, ¿no? Oye, discúlpame. Y no, las cosas siguieron pasando así. La verdad es que yo tenía mucho miedo porque yo no quería, pues ni siquiera hablarle, pero teníamos ya un tiempo de relación y mis padres lo querían mucho. Entonces siempre preguntaban como de, hey, ¿cómo está esta persona? Y yo con el afán de, pues, no decirles, pues simplemente decía, sí, todo está bien. O a veces me decían, pues, tráelo, vamos a celebrar tu cumpleaños o el de tu hermano y vamos a estar juntos. Y para mí ya era un infierno. Y pasó el tiempo. Fue una sola vez en donde yo jamás volví a que él accediera a mí, a pesar de que él siempre mantuvo una constante manipulación. En el sentido de que, pues, es que si me quieres lo tienes que hacer, es que si no me quieres es porque esto ya desapareció, es que si ya lo hicimos una vez, ¿qué importa hacerlo otra vez? Eso no importa, nadie nos está viendo, tus papás no saben, tú ya eres mía porque ya pasó eso. Entonces, muchas cosas, mucho tipo de manipulación que a su era y yo al tener 17 años, pues yo decía, pues sí, ¿no? O sea, yo ya estoy hecha para esta persona. Y a pesar de que nunca accedí, nunca volví a acceder, pues yo estaba ahí. Tiempo después, yo me empecé a sentir muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y no sabíamos, pues, por qué yo me había sentido mal. Incluso me tomaron muchos estudios, muchas pruebas de sangre, me hicieron endoscopías, muchos, muchos, muchos. Y obviamente con un antecedente en donde yo era, pues, yo no había tenido, yo no era activa sexualmente, ¿no? Entonces todos se preocuparon. Recuerdo que el último diagnóstico que me dieron era cáncer de estómago. Entonces, pues obviamente el cáncer de estómago acaba a la persona en meses. Entonces, pues para mis papás fue algo muy duro porque pues dijeron, Nacer solo va a estar con nosotros 6 meses y se va a ir y se va a morir. Y fue muy duro, muy, muy duro para mis papás porque recuerdo que mis papás siempre han trabajado, siempre. Y recuerdo que ese tiempo mi mamá renunció, mi papá también, y dijeron, pues vamos a pasar estos últimos meses con Astrid. Tiempo después recuerdo que en una reunión de la iglesia, en donde yo llevaba falda, se me veía una pancita. Y yo siempre he sido muy delgada, muy, muy delgada. Yo siempre he sido un palo. Entonces, cuando mi mamá me vio, mi mamá me dijo, algo no está bien, Astrid. Y yo le dije, pues no sé qué puede estar pasando. O sea, mi mamá pensaba que el tumor o el cáncer se estaba relacionando a un tumor y que el tumor estaba creciendo en mi estómago. Y recuerdo que me fueron a hacer un ultrasonido y en el ultrasonido salía que yo tenía una bebé de 4 meses, 2 semanas. Entonces fue algo muy, muy difícil porque pues yo era una niña de 17 años que nunca presentó a la mejor que, ay, ma, por favor, dame chance y mañana regreso a dormir a la casa o tengo un buen amigo o algo, ¿no? Algún indicio de que dijeran por ahí fue. Entonces fue muy duro, muy, muy duro, muy, muy, muy duro y yo tampoco lo creía. Porque yo decía, es que fue una vez que alguien tomó algo que no era suyo y ahora está pasando, ¿no? Y recuerdo incluso en ese momento cuando estaba pasando la violación, bueno, cuando pasó la violación y regresé a casa, muchas veces y muchos años me viví cuestionada en el hecho de que yo era una buena joven, que seguía muchos preceptos buenos y me mortificaba mucho el hecho de saber cómo no en ese momento el Señor me dio la fuerza para quitarlo de encima, para empujarlo, para salir corriendo, para que, no sé, algo, alguna vecina se asomara o no sé. Y muchos años viví creyendo que el Señor me odiaba, ¿no? O sea, era como, pues te lo merecías. Y cuando pasó todo esto y cómo evolucionaron mis papás, fue peor, muchísimo peor. Y cuando se enteró este chico del bebé, pues al principio pues dijo, vamos a hacernos cargo, nosotros nos amamos, eso fue 100% consensuado, tú sabías que yo te amaba y que tú me amabas y que eso en algún momento tenía que pasar. Y yo siento que antes, bueno, ahorita hablo más, pero antes solo era como de, ok, está bien, está bien. Y solo aceptar las cosas como venían. Entonces, cada vez que le hablaba y me decía, todo va a estar bien, vamos a estar juntos, tú y yo nos vamos a casar, vamos a tener a la bebé, porque nos amamos y somos una pareja estable. Yo decía, ok, está bien, está bien. Y pues fue muy duro, muy, muy duro. Y yo creo que más para mis papás, porque recuerdo que cuando me hicieron ese ultrasonido, iba mi mamá.
Wow.
Y mi mamá me dijo que de ahora en adelante mi vida sí iba a ir al infierno. Que yo ya no iba a tener futuro. Que esa mala decisión que yo había tomado me iba a afectar el resto de mi vida. Y recuerdo que ella dijo que solo por un acostón y por una calentura yo había arruinado toda mi vida. Y en lugar de yo decirle, oye, ma, es que no pasó así, es que yo no lo decidí, esta persona actuó sobre mí, y yo no sabía cómo decirles, y ahora está pasando todo esto. Yo simplemente dije, ok, está bien. Y así fue, todo el embarazo fue así. Recuerdo que mi papá, todo el embarazo no me habló. Mi papá y yo teníamos una relación muy, muy cercana, muy, muy cercana. Y cuando él se enteró que yo estaba embarazada, todo lo que restaba del embarazo nunca me habló. Aunque viviéramos en la misma casa, nunca me habló. Nunca, nunca, nunca volvió a dirigirse a mí para absolutamente nada. Lo cual a mí me dolía mucho, porque pues era mi papá, es mi papá. Y pues mi mamá, al fin mamá, pues de vez en cuando me hablaba, de vez en cuando, ¿cómo has estado? Pero en sí, el embarazo, en lugar de que sea la mejor, o es, porque lo sigo creyendo que es la mejor etapa, en ese embarazo en especial fue algo muy difícil, muy, muy difícil. Y incluso con mi hermano igual fue muy difícil. Y en lugar de a lo mejor yo decir o comentar algo, yo misma me decía, es que yo estoy mal. Yo estuve en el momento equivocado, yo estuve con personas equivocadas. Todo lo que me está pasando es mi culpa y yo tengo que afrontar lo que viene porque es mi culpa. Y pues así pasó todo mi embarazo, soportando los golpes como vinieran. Yo estaba en la preparatoria. Entonces, me acuerdo que mi papá me dijo que ellos ya no me iban a apoyar para terminar la prepa, que yo me saliera de la preparatoria y empezara a trabajar. Y yo recuerdo en esos momentos que yo dije, no, o sea, si con preparatoria, sin la preparatoria cuesta, ahora sin preparatoria y con un bebé va a costar aún más. Entonces, mis papás me dijeron que ellos ya no me iban a pagar la prepa y ya no me iban a apoyar por absolutamente nada de la prepa. Yo desde los 12 años he ahorrado o había estado ahorrando para la misión y para el Viva Yo. Entonces, pues yo dije, es ahora. Yo voy a utilizar eso y voy a acabar la preparatoria porque yo quiero acabar la preparatoria. Entonces yo iba embarazada a la preparatoria. Y era algo muy duro, porque a veces, en lugar de que tú seas empático con las personas y que tú digas, le está costando, o sea, por más que sea un embarazo planeado, cuesta, cuesta mucho. Entonces ahora imagínate a un adolescente viniendo a la escuela embarazada. Entonces yo tenía, mi generación fue muy cruel, muy, muy cruel. O sea, en mi banca, porque teníamos bancas seleccionadas, me aventaban condones, me ponían que era una prostituta, me preguntaban que a cuánto la hora. Y era muy duro, la juventud, hay un punto en donde son muy crueles. Pero yo creo que en ese entonces yo decía, a mí no me importa, o sea, a mí no me importa lo que me tengan que decir, yo quiero acabar la prepa, o sea, mi meta es terminar la prepa, así me digan lo que me digan, hagan lo que hagan, mi meta es terminar la prepa, porque al final las personas que dicen eso y argumentan eso, pues nadie de ellos me va a mantener, y pues nadie de ellos me está dando dinero. Y nadie de ellos me está apoyando en absolutamente nada. Entonces, no me debe de importar lo que ellos digan. Y pues así logré sacar la preparatoria. Y cuando yo me gradué, mi bebé, tenía 6 meses. Entonces, yo pedí una baja temporal de un semestre para no perder absolutamente nada. Y me pude graduar con todos mis compañeros, incluso con mis compañeros que pues entraron igual que yo. O sea, salí con la misma generación. Wow.
Muchas gracias por compartir. Lo siento, yo también estoy muy sentimental ahorita, pero creo que es muy importante abrir estos espacios porque uno no entiende lo que la otra persona está viviendo. Y de verdad es muy valiente que lo compartas aquí tan abiertamente, porque es algo muy íntimo tuyo, o sea, es algo arraigadísimo a tu historia y a lo que has sido. De verdad, eres un gran ejemplo y gracias por compartirlo. Creo que todos podemos aprender de ti, aunque no estemos exactamente en la misma situación. Seguramente estaremos alrededor de personas que vivan cosas difíciles, que aunque no sean lo mismo que viviste, sí podemos ser más empáticos, como dices, ¿no? Y no hacer la carga de alguien más fuerte, sino aligerarla al menos un poco. En todo este entorno que tú viviste, ya nos contaste muchas cosas en las que te sentiste atacada y de alguna manera humillada, pero ¿qué comentarios positivos recibiste o te hubiera gustado recibir en ese momento?
Pues recuerdo que una amiga de la iglesia, que era como muy, bueno, yo la veía que era como muy perfecta, o sea, y recuerdo que cuando le conté, bueno, cuando le iba a contar, yo me sentía muy nerviosa, porque crecimos juntas desde abejitas y teníamos incluso en un diario, parece, la fecha en la que las dos nos íbamos a ir a la misión. Entonces, yo la fui a ver, me acuerdo que a su preparatoria, y yo iba muy, muy nerviosa, porque yo dije, ¿qué va a pasar? O sea, ella era como mi parámetro para ver cómo me iba a tomar la gente, ¿no? Y yo me acerqué con esa joven y le dije, ¿sabes qué? Está pasando esto. Y yo lo he arruinado. Y ella no entendía y me decía, ¿cómo que lo has arruinado? Y yo, es que la verdad es que estoy embarazada. Y no sé qué hacer, y no sé cómo actuar, y obviamente mis papás lo saben, pero yo sé que en base a esta decisión todo se va a ir, y todos los planes que teníamos se van a ir, y todo porque, y ni siquiera fue como por algo que yo quise, simplemente se van a ir las cosas, se esfumaron, se fueron de control. Y ahora no sé qué hacer. Y me acuerdo que ella simplemente me abrazó y me dijo que estaba muy feliz, muy, muy feliz. Y que en el momento en el que yo le dije de la misión, le dije, tú sabes que yo ya no me voy a poder ir a la misión. Ella me dijo que ella iba a servir una misión de año y medio y que yo iba a servir una misión de toda la vida. Entonces, que no me preocupara, por absolutamente eso. Que las cosas buenas iban a venir. Y recuerdo que ella me dijo que nada es casualidad y que la maternidad es algo súper valioso y que el Señor había visto algo bueno en mí para poderme enviar a un ser tan especial para el Señor, para que yo lo cuidara. Entonces, que a esta escala, ella me decía, tú eres más digna que yo, Astrid, porque tú ahora en tus manos tienes a un ser de los más valiosos de nuestro Padre Celestial, para que lo guíes, para que lo cuides, para que lo llenes de amor. Y yo no, o sea, yo solo voy a ir y cumpliré año y medio y regresaré y veré qué haré con mi vida. Pero el Señor eligió a ti, Astrid, entre tantas mujeres, para tener a una de sus guerreras más fuertes. Así que no te sientas mal. Y recuerdo que fue algo que hasta la fecha siempre recuerdo. Y la amo con todo mi corazón, porque cuando se fue ella a la misión y yo fui a su apartamento, hicimos un trato y nos cortamos el cabello. Y prometimos que no nos íbamos a volver a cortar el cabello hasta que ella regresara de la misión. Y así fue. Y me siento tan agradecida con ella, porque desgraciadamente no tuve mucho apoyo como el que a mí me hubiera gustado, porque siento que cuando eres una mamá adolescente, hay muchos, por ahí, muchos pensamientos en donde el ser mamá adolescente quiere decir que pues eres promiscua y que andabas de loca y que pues te lo andabas buscando y muchas cosas, ¿no? Que en el mundo se escuchan. Y recuerdo también de esta joven que me decía, es que si tú hubieras sido loca y hubieras ahí andando teniendo relaciones sexuales, no te hubiera pasado esto, porque hubieras sabido cómo cuidarte, porque esas personas se saben cuidar. Y las personas que obviamente no andan haciendo eso no lo saben. Entonces, no recibí tanto apoyo, porque incluso dentro de la congregación como miembros, nunca recibí un buen apoyo, ¿saben? Jamás fue como de... Y muy independiente de la situación, de que a lo mejor sí lo deseó o no lo deseó, o fue un malentendido, o no lo planearon, o... Al final del día es una vida, o sea, es un ser que viene totalmente puro y que nada tiene que ver el cómo fue hecho, ¿no? O sea, siempre he creído que las herramientas que le demos a aquella madre joven va a ser vital para el desarrollo de ese bebé. Entonces, agradezco mucho a esta joven que me daba muchas palabras de ánimo, porque yo sé que en lugar de a lo mejor tomarle algún tipo de odio o de recelo al bebé, de decir es que por tu culpa y es que ahora... yo ya no puedo hacer nada por tu culpa y es que todos me culpan a mí cuando el resultado eres tú, lo tomé como, pues, es mi destino, o sea, que tal vez no lo elegí, que tal vez no fue consensuado, que tal vez no era el tiempo, que tal vez yo tenía otros planes totalmente diferentes. Actualmente sé, con toda la certeza de mi corazón, que la pequeña mía fue enviada a mí por una... valiosa oportunidad de crecer, y no solo yo, sino también ella. Entonces, no es que no me arrepienta de nada, pero tal vez me arrepentiría del hecho de cómo sucedieron las cosas, pero también sé que no hay casualidades, que tal vez así tenía que pasar para poder yo gozar de la bendición de tener a Mía. Y yo sé que tal vez Mía está preparada o la enviaron a este mundo para hacer cosas grandiosas. Y si yo no la apoyo, y si yo no hubiera estado ahí, y si yo no hubiera sido ese vínculo y ese instrumento, tal vez esas cosas maravillosas se hubieran perdido.
Gracias, en serio, pues, por compartir todo eso. Realmente yo, pues, he visto a tu pequeña. Y es hermosa. Es una carita feliz andando. Y la verdad es algo que disfruto mucho, como ver esa relación que tú tienes con ella. Porque realmente ella te ama y se ve que tú la amas demasiado. Y ella, yo sé que pues ahorita, pues ya pues habla, tiene preguntas y todo eso. Y ella te valora muchísimo, de eso estoy pues muy segura. Y con todo esto, como, ¿de qué manera tú le has ayudado a ella a poder, pues, entender o de qué manera ella lo ha podido comprender un poquito más?
Ay, Mía es una niña muy preguntona y es una niña muy, muy contraria a lo que yo soy, porque yo suelo ser a lo mejor más seria, más reservada, ay, más tranquila, o sea, incluso yo soy muy feliz leyendo un libro en mi soledad, y Mía no. Mía todo el tiempo es risa y pregunta, y vamos a hacer esto, y vamos a salir, y vamos a muchas cosas. Y recuerdo que pues el papá de Mía no está con nosotros, gracias a Dios. Entonces, a veces hay una etapa en donde para los niños es fundamental una figura paterna, o sea, y yo lo entiendo, y yo lo sé, y yo lo vivo, porque yo tengo a mis dos padres, y yo no sé qué haría sin mi papá. Y ahora que va creciendo y pregunta, pues al principio uno siempre quiere romantizar el hecho de muchas cosas. Como yo muchos años me sentía culpable porque yo sentía que yo le había quitado su papá Mía y que por mi culpa su papá no estaba con ella. Entonces recuerdo que incluso en Navidad, Navidad, Reyes, cumpleaños de Mía, cualquier cosita, yo escribía cartas y escribía cartas en nombre de su papá. Y se las leía. Y siempre estaba presente el hecho de que es que tu papá te ama, nena. A pesar de que no esté, tu papá te ama. Y te ama mucho, solo que él se está preparando ahorita mucho para que en un futuro te pueda dar todo lo que tú quieras. Y fue así durante unos 4 años. Y siempre que me preguntaba, papá, ¿estará bien? Yo la verdad no sabía absolutamente nada de él, pero yo decía, papá está bien, papá le está pasando muy bien, tiene muchas cosas en la universidad, no te imaginas, nena, y por eso tal vez hoy no te pudo escribir, no te pudo mandar tu carta, pero yo sé que cuando llegue tu cumpleaños, tu carta va a estar, y papá va a estar ahí contigo, y papá siempre va a estar contigo. Lo cual, a veces uno como mamá quiere proteger a los hijos de que tengan este papel completo de la familia. Con el tiempo, me di cuenta que pues yo trabajo, yo estudio, yo me esfuerzo, yo la crío, yo la mantengo y estoy con ella. Y con el tiempo Mía me dijo, ¿por qué si tú haces todo? Todo lo que se supone que papá hace, tú estás conmigo y papá no. Y yo me quedé callada y yo le dije, vamos a hablar de eso cuando seas un poco más grande, nena. Y precisamente antes de que yo me viniera a estudiar este semestre, hablé con ella y le conté todo. Le conté las cartas, le conté que papá no he estado nunca, que tal vez papá la quiera, pero honestamente no lo sé. No lo sé porque no lo he visto, no nos ha buscado. Y dejé de crear una historia fantástica para proteger el corazón de mi hija y decirle la verdad, y decirle esto es lo que está pasando, tal vez no a ciencia cierta de muchas cosas que pasaron, pero sí de cosas que yo sentía que eran pertinentes. Y lo que Mía dijo simplemente fue como, está bien, mi papá es mi papá Ramón, que es mi papá, y tú eres mi mamá, y con eso está bien. Wow. Y yo le dije, está bien, mi nena. Y me dijo, solo que a veces en la escuela me preguntan que quién es mi papá. Y la verdad es que yo no sé qué contestar. Y yo le dije, ¿tú qué contestarías, nena? ¿Tú qué quieres contestar? Y me decía, pues es que me gustaría decir que mi papá, pues es mi papá Ramón. Pero también me gustaría contestar que tú también eres mi papá. Y yo le dije, nena, contesta lo que quieras. Porque vivimos en un mundo en donde desafortunadamente hay muchos niños que pasan lo mismo que tú, nena. Y es triste, es muy triste, pero las cosas son así. Y yo ya no te quiero engañar. Yo ya no quiero engañarte y decirte que papá va a venir, o que papá te mandó regalo, o que papá cuando papá nunca ha hecho nada de eso. Entonces, pues, Mía lo entendió muy bien, siento que a veces los niños de ahora son más receptivos a lo que ven y a lo que sienten y a lo que escuchan. Entonces yo siento que a lo mejor Mía dijo, pues, ¿dónde está papá? O sea, aquí nunca ha estado papá, la que ha estado es mamá. Entonces, ¿por qué le estoy dando un cariño a una persona que nunca ha existido? Sí. Entonces, pues, Mía en la actualidad sabe que su papá, pues, su papá biológico, pues, no es mi papá, porque antes sí creía que mi papá era su papá biológico. Y ahora ya Mía sabe que, pues, su papá biológico no es mi papá. Y no le importa, porque siempre me he dicho que a ella le gustaría mucho que su papá estuviera, pero que ella no lo puede obligar. Entonces, si el amor, si ella, que se supone que al igual que para mí lo es el amor de mi vida, si para él no es el amor de su vida, él no lo quiere. Entonces, yo creo que Mía ha sido también muy valiente en muchas cosas en cuanto a su desarrollo, porque ha aceptado los cambios muy, muy bien.
Ahí se nota lo que hemos escuchado y bueno, lo he escuchado muchas veces, que los niños perdonan mucho más rápido que uno. Es increíble cómo ella dice, bueno, pues si él no me quiere o no me quiere querer, pues no lo voy a obligar, ¿no? Yo tengo a quien me quiera y es todo. Y qué bueno que se pueda hablar con la verdad. Lo más interesante de todo esto, de tu caso en especial, es que la verdad no me puedo imaginar cuántas cosas no te habrán dicho o hecho por tu embarazo. Y en tu caso especial, ni siquiera sabían la verdad, pues. O sea, ni siquiera sabían que no había sido tu culpa y se sentían con el derecho de decir muchas cosas, ¿no? Lo cual se me hace algo muy poderoso de mostrar ahorita, porque nunca sabemos por qué pasaron las cosas. Tu caso siento que es muy intenso en esa parte, porque pues muchas de las niñas que tienen embarazos adolescentes o quizás ya más grandes pero sin casarse, no pasan por lo mismo, ¿no? Hay otras razones. A pesar de que lo que tú pasaste fue una violación y otras chicas de alguna manera lo decidan o sí se metan a esa situación, de todas maneras nadie merece que se le trate como si fuera una pecadora sin remedio, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, a pesar de que tu caso es especial, ¿qué cosas tú aconsejarías a la gente que rodea a una mujer que pasa por un embarazo sola, tanto a su familia como a la gente alrededor? ¿Qué les aconsejarías?
Pues la verdad, yo creo que debemos de recordar de dónde venimos. No somos simplemente un experimento que hizo la NASA de poner aquí a seres coexistiendo para ver qué pasaban. Entonces, lo que esta chica me dijo de que el Señor confía tanto en nosotras como mujeres que nos da a seres para que los podamos criar. Entonces, a todas aquellas mujeres que están embarazadas, ya sea solteras, casadas, de cualquier índole, embarazos deseados, a lo mejor embarazos no deseados, embarazos adolescentes que ahora son ahora más comunes que antes, por la situación que sea, en lugar de ser un obstáculo en esa persona, deberíamos de apoyarla. Porque en verdad el tener un embarazo sola es muy difícil, muy difícil. Desde el punto de vista que quieran, es complicado, incluso cuando eres adolescente es aún más complicado. Y cuando vives a lo mejor en un grupo en donde, bueno, en la actualidad el que te embaraces fuera del matrimonio sigue siendo algo malo, o sea, algo que te castiga y que muchas religiones es como de, pues es que te vas a ir al infierno. O hasta hay un término que yo detesto,
que utilizan mucho incluso a nivel legal, que son hijos ilegítimos. Y la realidad es que no son hijos ilegítimos. O sea, siempre he considerado que un pequeñito nunca es una casualidad. Siempre tiene una razón de ser, siempre. Y a veces nosotros cuestionamos mucho, por ejemplo, es que la chica ya se embarazó y no tiene ni siquiera con qué mantenerlo, pero pues ya se embarazó y ahora qué va a hacer. Y algo que siempre me ha gustado decir es que si vas a opinar acerca de una situación es para apoyar. Porque si vas a juzgar sobre una situación y vas a juzgar e irte, mejor no lo hagas. Porque el que juzgues no sirve de nada, no le sirve de nada a aquella persona, incluso es como en lugar de que le sume, le resta. No es lo mismo que digas, ay, es que estás embarazada y no tienes ni siquiera qué comer hoy. Es mejor decir, ¿sabes qué? Estás embarazada, no tienes qué comer hoy, te voy a dar de comer hoy. Y después veremos qué pasa. Entonces, este es un tema muy, muy, muy complejo. Porque la verdad es que creo que durante años hemos juzgado mucho a las madres solteras de cualquier edad y no juzgamos a la otra parte que también lleva el mismo peso que una mujer. O sea, a lo mejor no le puedo decir a mi pareja, échate 5 meses de embarazo y yo me echo los otros 9, ¿no? Porque pues sabemos que es un don divino que el Señor nos da. Pero también está la otra parte que se supone que es el 50% de la responsabilidad y siempre juzgamos y vamos tras la persona que lleva el pecado, por así decirlo, en lugar de quien también hizo el pecado, ¿no? Entonces, eso es algo que en lo personal me agobia mucho. Porque mientras una mujer sufre los 9 meses, las náuseas, las críticas, que la familia, que todo eso, el varón, al varón no le pasa absolutamente nada. Porque obviamente él, pues no es como que embarazó a alguien y en la frente dice, mi pareja está embarazada, ¿no? O ya camina diferente porque pues ya embarazó a alguien, ¿no?
Entonces, malditos, los odiamos a todos.
Y entonces... Sí, Es como bien, bien complicado porque la verdad es que me gustaría mucho que se viera desde la misma balanza de decir, pues ok, incluso aligerar el peso para la mujer, que es la que lleva toda la carga emocional, toda la carga física,
hormonal,
o sea,
el parto,
o sea, todo eso lo lleva la mujer, todo. Y aún así hay que sumarle el hecho de que es que somos juzgadas, es que te embarazaste y no pensaste y no sé qué, porque pues uno no se embaraza sola, o sea, hay un amor atrás de todo eso. Entonces, también el poder crear niños, crear adolescentes, crear pequeñitos que sean conscientes de esta parte, de que tú también eres parte de esa responsabilidad, no porque no tengas una pancita y no porque tengas vómitos y no porque no vas a vivir el parto y no porque muchas cosas, tu responsabilidad desaparece, o sea, tu responsabilidad ahí está. Entonces, en lugar de que nosotros vayamos más allá y digamos, ok, esto es algo de dos. Y la que lo está llevando al 100% es la mujer. Entonces, hay que, en lugar de criticar y de decirle, y es que estás haciendo malas cosas, y es que así no se hace, y es que shalala, aligerarle la carga, porque uno nunca sabe lo que está pasando. Cada cabeza es un mundo. Y por más que sea un embarazo súper planeado y súper deseado y todo, aún así sigue siendo un shock fuerte para la mujer. Entonces, deberíamos de hacer mucha conciencia acerca de que el embarazo es de dos. Es de dos. ¿Y por qué siempre ir sobre la mujer? Siempre. Cuando también atrás hay un hombre... que también es responsable, sí, en verdad que sí, porque
porque es muy raro las veces que yo he visto que un varón defienda de algún tipo de comentario sexista en cuanto al embarazo a su esposa. El hombre siempre se queda callado y es como de, ah, sí, sí, sí es cierto lo que dicen. Entonces, yo cuando me embaracé, yo pensé que iba a ser niño, o sea, yo anhelaba que fuera niño. Y siempre fue mi meta esa, ¿no? De inculcarle desde pequeño que la responsabilidad de muchas cosas no solo es de la mujer. No hay papeles que solo sean de la mujer. O sea, no es como de es que si un hombre lava un plato, se le caen las manos. O sea, eso está escrito. Entonces, por eso las mujeres lo tienen que hacer. Entonces, yo siempre quise tener un niño para decirles que las cosas no son así. O sea, y a veces cambiar es muy difícil, como cambiar a los de mi generación, a lo mejor es difícil, porque ya crecieron con un molde de que, pues, es que no es así, y es así, así se tiene que hacer. Pero a los que tienen pequeñitos, tienen la gran responsabilidad de decir es que, y poder cambiar las cosas, de decir, esto no es así, esto no tiene que ser así. Tenemos que empezar a cambiar el molde. O sea, en lugar de decir, ay, mi amor, es que tú te vas a casar y te tienes que casar con una muy buena mujer, que te cuide bien, que te mantenga bien, que te limpie, que, es decir, no, o sea, tú te tienes que casar con alguien que te quiera, que se quieran, que tú la cuides y que se cuiden. O sea, y no en este molde de que la mujer es la esclava y el hombre es el rey. Porque yo creo que en mi generación aún hay niños que es así. O sea, que sus mamás las educaron porque ellos son reyes y ellos son los reyes de la casa y ellos son los hombres de la casa. Y las niñas pues están destinadas a otras cosas, ¿no? Incluso yo ahora en mi carrera lo veo mucho. Así como de, ay, es que tú no puedes porque eres niña. Y yo como de, ok, como por, o como yo vivo sola, yo vivo 100% sola, ¿no? Entonces, a veces, platicando con mis compañeros, es como de, ay, es que se me fundió el foco y la verdad es que no he conseguido el foco. Y que me dice, sí, es que tú no sabes de esas cosas porque eres mujer. Y yo de, no, simplemente no he conseguido el foco. O sea, no he conseguido el foco de la medida que le pueda caber en donde estoy viviendo. Y cosas así que a lo mejor uno lo ve y lo normaliza, y es como de, uno lo va normalizando y normalizando y normalizando hasta que uno lo vuelve normal, como incluso pequeñas frases que uno dice, ya como por instinto de que, ay, es que pegas como niña, o es que, ay, caminas como niña, es que lloras como niña, es que ¿por qué lloras? Si eso solo lloran las niñas, y tú eres niño, entonces son como pequeñas cosas que tenemos que dejar, tenemos que desprendernos de ese molde para poder avanzar. Porque yo igual, mi niña, mi hija, si la ven, ella es todo menos una niña. O sea, Mía quiere jugar fútbol, Mía nada, Mía quiere jugar cosas de videojuegos, pero también a veces se maquilla y también a veces quiere ponerse esmalte en las uñas y saber que hay cosas que no dependen de que si eres niño o niña. Recuerdo que incluso cuando hubo una actividad en donde a los varones les enseñaron a planchar camisas y a ver cómo se lavaba en una lavadora, cómo separar la ropa, así como de, ok, la de color, la de blanco, lo de mezclilla, y a las mujeres nos enseñaron a cambiar una llanta de carro y a cambiar como todo el depósito de lo del baño. Entonces siento que eso es muy, muy, muy bueno para empezar a quitar ese molde de que es que la mujer es débil y no puede hacer nada, y el hombre es el valiente, que tiene que encontrarse a la princesa, que no hace nada, y ella él le va a hacer todo, y así funcionan las relaciones, porque si no es así, no funciona. Entonces yo creo que es mucho de quitarnos ese molde, de decir, las mujeres son súper valientes. Yo incluso creo que en el parto me di cuenta que las mujeres son la raza más fuerte de este mundo, porque no me imagino a un hombre pasando por el parto, o sea, en verdad no, incluso en medicina se supone que cuando es el momento de la contracción para que el bebé salga, es el dolor, es como si se rompieran la mitad de tus huesos al mismo tiempo. Oh, wow. Entonces ese es el dolor que la mujer siente cuando va a tener al bebé. Entonces yo se lo imaginaba, yo decía que a un hombre se le fracturara al mismo tiempo la mitad de su cuerpo y a ver si lo aguantaría, y yo creo que la mayoría de los hombres no lo aguantaría.
Es muy importante esto que tú dices de no quedarnos con ciertos estereotipos y ya así, ¿no? Porque realmente todos podemos de alguna manera identificar aquellas cosas que podemos hacer, ¿no? Y aprender, aparte de lo que ya se nos enseñó antes. De hecho, hablando de todo esto, esta situación creo que es delicada y de alguna manera nos ayuda a entender cómo progresar en esta situación. Me imagino que tú has visto cómo el Señor se ha manifestado tanto en el embarazo como en el crecimiento y crianza de Mía. Pero ¿cómo has identificado que el Señor ha cambiado tu situación que viviste en una bendición?
Uf, yo creo que lo he visto incontables veces. Como al principio siempre me sentí como triste, sola, desolada, porque yo sentía que la situación que me había pasado no la merecía, que yo no merecía haber pasado por eso, y cuando nació Mía, bueno, durante el embarazo y cuando nació Mía, yo me sentía muy resentida con el Señor, y muchas veces dudé y dije, la verdad es que no sé dónde está el Señor o ese Señor del que tanto hablamos, que no me cuidó. Y muchos años viví así, como con ese enojo, con esa ira, con esa tristeza de decir, ¿dónde está el Señor? Que se supone que me amaba, que se supone que era obediente, que se supone que yo todo lo que hacía era para alabarle, y al final me traicionó. Y muchos años viví así, muchos, muchos, muchos años. Incluso cuando Mía nació, yo viví así, enojada, enojada con la vida, enojada con todos. Y después yo seguí yendo a la iglesia porque yo dije, bueno, ya me pasó esto a mí, pero yo no quiero que le pase a Mía. Y yo sé que la salvación está ahí. Entonces yo iba, y recuerdo que cuando recibí mi bendición patriarcal, hay una parte en donde él dice que él estaba muy orgulloso de mí, que lo estaba haciendo muy bien. Y durante mi juventud siempre dije, yo voy a tener 8 hijos. Y cuando nació Mía, yo dije, yo ya no quiero volver a pasar por algo así. Yo me voy a dedicar a Mía y yo ya no quiero estar con absolutamente nadie. Me voy a dedicar a Mía, a mi carrera, a las cosas que vienen, pero yo ya no quiero nada. Y también en una parte de mi bendición patriarcal me dijo que yo iba a ser bendecida con muchos hijos y que iba a encontrar a alguien, un ex misionero, que iba a tener las mismas metas que yo y que íbamos a ser muy prósperos. Entonces, después de tanto rencor y de tanto, a lo mejor, resentimiento, cuando leí eso, la primera parte de que él estaba muy complacido conmigo, yo dije, ¿cómo puedo ser tan egoísta y tan dura cuando todo lo que tengo es por él? Y muchas veces cuando era aún más joven y estaba en la prepa, era mucho problema el tener a una bebé, darle leche, llevármela a la preparatoria, darle otra vez leche y estar en clases y darle leche y que todos te estuvieran viendo. Y siempre lo vi como un reto, siempre, siempre. Y yo dije, ¿en qué momento va a pasar todo esto? O sea, ¿en qué momento todo se va a aligerar? Y ahora, tiempo después, y en base a muchas cosas, yo a raíz de todo esto, de estar aguantando tanto, de estar soportando tanto, de callar tanto, hubo un momento en donde exploté y yo dije, ya no puedo más. Ya no puedo más, ya no puedo esconder que me violaron, ya no puedo esconder que me siento mal, ya no puedo esconder que tantos años me trataron mal por una decisión que no tomé, ya no puedo más. Y recuerdo que erróneamente mi decisión en ese momento fue el suicidio. Y hace un año, yo intenté suicidarme 3 veces. Y recuerdo que la primera me hicieron un lavado estomacal y no estaba mía, estaban mis papás y mis papás me dijeron, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó, Astrid? Y yo recuerdo que yo no quería hablar y cuando por fin hablé, yo le dije, ya no quiero vivir, man. Déjame ir, déjame ir. Pasó el tiempo, estuve en un tratamiento que no era muy bueno, lo intenté otra vez. Y no resultó. Llegaron a tiempo mis padres en la noche y fue lo mismo, como, es que déjenme ir, yo ya no quiero, déjenme ir, he soportado tanto que yo ya no quiero seguir soportando, ya no aguanto. Y la tercera vez que pasó fue mía. Y recuerdo que Mía es una niña que es todavía una niña, pero hay veces en donde ya se comporta como una señorita. Y me acuerdo que yo estaba en el hospital y Mía tal vez sabía de la situación que estábamos viviendo en casa. Y Mía se acercó y me agarró la mano y me dijo, mami, ¿pasa algo? Y yo solo dije, no, nena, no pasa nada. Y me dijo, ¿hay algo en lo que yo te pueda ayudar? Y yo le dije, no, nena, todo está bien y todo va a estar bien. Y ella me dijo, mami, no sé qué está pasando, pero quiero que sepas que yo te necesito. Pase lo que pase, mami. Aunque te hayas equivocado, aunque ya no estés feliz, aunque pase lo que pase, yo te necesito. Y si en algo yo te puedo ayudar, yo te puedo dar de mi felicidad, mami. Y si te hace falta dinero, yo puedo trabajar, mami. Y si ya no quieres estudiar, podemos estudiar juntas. Entonces, fueron momentos muy fuertes porque Mies en ese entonces era una niña de 5 años. Y siempre cuando pasaban estos ataques de los suicidios, yo no quería que ella me viera. Y recuerdo que yo le decía a mi hermano, llévatela, te doy dinero, hoy váyanse a un hotel, váyanse a disfrutar y yo voy a hablar con papás. Y sucedía lo del suicidio. Y esa ocasión Mía fue y me dijo eso. Esa fue la última vez que lo intenté. Porque yo dije, por más que estén mis papás, porque cuando estás en una depresión, tú piensas que eres basura. O sea, que ya nadie te necesita, que como yo decía, o sea, Mía no me necesita, Mía tiene mis papás. O sea, mis papás han sido sus papás también de ella. Entonces, si yo me voy, no pasa nada. va a seguir la familia y todo va a estar bien y ya no van a estar cargando con todo lo que soy yo, ¿no? Porque igual antes del suicidio me daban muchas crisis, nadie entendía las crisis, como que todo pasó tan rápido que decían, es que ¿qué le pasa a Astrid? O sea, ¿por qué todo esto está pasando? Hasta que yo exploté y yo lo dije. Y mis papás fueron muy tolerantes, porque a pesar de que la depresión y el suicidio son temas recientes, tengo que aceptar que mis papás se comportaron muy buenos. Y a pesar de cada intento de suicidio y salíamos del hospital, nunca me decían, ay, Astrid, ¿en qué estás pensando? ¿Qué no piensas en tu hija? Nada. Siempre era como de, te queremos, Astrid, vamos a seguir adelante, vamos a tratar de mejorar, vamos a tratar de que todo vaya fluyendo, y volví a pasar. Igual, veníamos en el carro y me decían, no te preocupes, nena, todo esto va a pasar. Tú sabes que todos tenemos pruebas, pero lo vamos a solucionar, mi amor, lo vamos a solucionar. Y la última vez que fue Mía, Mía le dijo a mis papás, mamá y yo lo vamos a solucionar, porque mamá y yo somos un equipo, y mamá y yo somos familia, porque a pesar de que ustedes sean mis abuelitos, al final del día mamá y yo somos la familia Jiménez González, y mamá y yo siempre vamos a estar juntas. Entonces, siento que a pesar de que tal vez hubiera pasado la violación y no me hubiera embarazado, siempre iba a cargar con eso, siempre. Y tal vez lo hubiera hecho, tal vez me hubiera suicidado. Y si no hubiera estado Mía, tal vez yo no estuviera aquí. Y desde ese momento, Mía ha estado firmemente en el cañón. O sea, hubo un tiempo en donde a mí me tenían que poner sueros para poder como equilibrar todos los lavados gástricos. Y recuerdo que Mía estaba ahí. Mía no se movía. Y llegaba alguien y preguntaba que para qué me querían ver. Y ella era como la secretaria oficial y así yo siempre estaba muy, muy, muy pendiente del suero. Si ya se iba a acabar, bajaba y le decía, ya se va a acabar el suero. Así que necesitan que alguien se lo retire. O mamá no ha comido, voy a bajar a hacer de comer y le voy a subir. Entonces, las bendiciones que he tenido por tener a Mía son inmensas, inmensas, inmensas. Creo que esa ha sido la más grande, pero han sido muchas, muchas. Yo soy muy seca. Yo soy de las personas que no me gusta que me abracen, no me gusta que me digan que me quieren, no me gusta nada de eso, porque yo solo coexisto y yo ando viendo mis cosas desde muy pequeña. Y Mía es todo lo contrario. O sea, todo lo contrario. O sea, yo puedo estar haciendo algo de la universidad y Mía viene y me dice, mami, te quiero mucho. Y yo le digo, sí, mi amor. Me dice, pero ¿por qué tú no me quieres? Y yo también te quiero. Pero ¿por qué no me lo dices? Y yo sí te quiero, nena. Y es así constante. Entonces, siento que me he visto llena de muchas bendiciones con Mía. Incluso en el hecho de que me ha enseñado a ser más humilde, a perdonar, a no juzgar a las personas. Me ha enseñado muchas cosas, Mía. Muchas, 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 muchas cosas que a lo mejor yo pensaba que ya las sabía. Pero, pues, ahora me doy cuenta que hay muchas cosas que yo no conocía. Y ella, gracias a ella, me hizo darme cuenta de muchas cosas. De muchas cosas, de cómo el amor tiene que ser incondicional. Y cómo a veces cuando uno ayuda a los demás es por ayudar, no porque lo voy a ayudar y mañana él me va a ayudar, sino ayudar, 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 ayudar. Y Mía es así. Entonces, Mía es feliz, Mía no le da pena nada. O sea, puede ver a una persona llorando y se acerca y le dice, ¿por qué lloras? Entonces, siento que esas cosas son algo que yo no tengo, y ella lo es. Entonces, me ha brindado de muchas bendiciones tener a mí en mi vida, y ahora veo a retrospectiva y la verdad es que no me imagino tener una vida lejos de Mía, porque me ha enseñado tanto y que incluso cuando yo me vine a Tehuacán, fue algo muy duro, muy, muy duro separarnos, porque estábamos 24/7 juntas. Y fue muy, 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 muy duro. Pero también recuerdo que Mía es muy madura. Y ella tiene un sueño de que tengamos una casa con muchos perros, porque nos encantan los perros y a mis papás no les gustan los perros. Entonces, siempre que me vengo los fines de semana y que a veces yo estoy triste y que a veces yo no me quiero venir y que a veces yo digo, será bueno seguir estudiando y estar lejos, siempre Mía me dice, es que recuerda que tenemos que seguir ahorrando para nuestra casita con los perros. Y yo le digo, sí, mi amor, y siempre contamos los años, como ahorita solo me faltan 2 años. Y le digo, solo 2 años más, mi amor. Y dijo, sí, solo 2 años y vamos a poder vivir juntas y tener nuestros perritos. Y le digo, sí, mi amor, solo dame 2 años más y vamos a poder tener nuestra casa con nuestros perros. Entonces, son tantas bendiciones que me ha dado Mía, incluso yo creo que a nivel familiar, con mis papás que pues ya están grandes, Mía los cuida. O sea, y siempre que hablo en las noches con él, siempre es que abuelita no se ha querido tomar la medicina, ma. Y es que mi abuelita hoy se cayó y está ignorando que se cayó y no se ha querido tomar nada porque dice que no le duele, pero yo sé que le duele. Entonces, es una bendición para la familia entera.
Yo tengo 3 hijas y pues todo lo que estás diciendo... lo replico con mi hija más grande, ya tiene 4 años. Y sí, es hermoso. Nunca jamás podríamos imaginar la vida sin las princesas que nos dio nuestro Padre Celestial. Cuando mencionaste que en la iglesia no recibiste un apoyo como debiste haberlo recibido, porque pues porque vamos a la iglesia, porque amamos a Dios y nos amamos todos según, ¿no? Me vino a la mente una enseñanza, entre comillas, para quienes no están viendo el video en YouTube, una enseñanza que nos dieron en una clase, fue con una galletita abierta y una galletita cerrada. Y mordieron una galleta y la tiraron al piso. ¿Y qué galletita quieren? ¿La cerrada o la abierta? Y todos, no, pues la cerrada, ¿no? Pues, ¿quién quiere la galleta chupada y con tierra? Y esta persona que nos estaba contando la historia dice, es que esta galletita cerrada son ustedes si se mantienen puros. Y esta galletita mordida son ustedes si rompen la ley de castidad. Y pues te quedas con esa enseñanza, ¿no? Que es tan terrible. ¿Cómo estás enseñando el amor de Dios y la expiación, que es lo que Dios nos ha dado para cambiar y el amor más puro que existe? O sea, están diciéndome que si yo me equivoco en esto o en lo otro, ¿ya estoy sucia? Tendríamos que enseñar el principio totalmente al contrario de si tú cometes un... No es como esta galleta que ya está sucia, no. Tú eres otra galleta totalmente limpia si tú quieres. Claro que sí. ¿Y cómo te enseñan erróneamente estos ejemplos que son con una buena intención, ¿verdad? O sea, sí entendemos que las personitas quieren ayudarnos, pero no se logra en muchos casos porque nos hacen sentir sucios. Esa palabra que tú describiste y me impacta que hayas comentado que te bañabas 6-7 veces al día, porque la suciedad que tú sentías, hasta la sentías física, o sea, de alguna manera querías quitarla de encima de ti y no sabías cómo, y solamente sentirte un poco más limpia tallándote el cuerpo. Esta es mucha de la enseñanza que a veces nos dan erróneamente. En nuestra imperfección no transmitimos ese amor aun cuando nos decimos cristianos. Nos decimos seguidores de Cristo y no transmitimos lo que Él transmitiría.
O sea, claro que cuando uno comete un pecado, pues uno se ensucia de alguna manera. Y lo que quiere decir lo de la galleta es que no somos como una galleta porque sí nos podemos restaurar, o sea, sí podemos limpiarnos. El poder de Cristo tiene el poder de cambiarnos totalmente. En este caso, pues como bien sabemos y como bien Jesucristo lo ha enseñado como tal, en esta situación no hubo un pecado de parte de Astrid. O sea, la persona que es violada, ella no comete el pecado. O sea, y es algo que a veces que no entendemos y que, como bien comentaste, Astrid, pues hasta sentiste que era tu culpa, ¿no? Pero sabemos que no es la culpa de la persona que está siendo violada. Eso es creo que es muy importante entenderlo. Y también saber que aunque la persona haya cometido un error, como todos cometemos errores, nunca debemos de tratarlas como menos porque nadie es menos. Todos valemos lo mismo y somos igual de valiosos si tenemos la oportunidad y la capacidad de cambiar y de ser limpios y puros y estar cerca de Cristo. Y como bien dijeron, pues es muy importante el aplicar las enseñanzas de Jesucristo para amar. En cualquier situación, el amor no debe de depender de las acciones de las personas. Ese amor depende más de nosotros, de qué tan cercanos estamos a Dios.
Pues la verdad, como cada una de estas cosas, la verdad nos has ayudado. Nos has ayudado a poder sentir más de cómo ha funcionado el amor del Salvador pues en tu vida, ¿verdad? Y cómo ha funcionado en la vida de otros, a pesar de que tal vez en este momento uno no lo pueda ver. Pero es un gran ejemplo, gracias. Y pues lo último más que nada es cómo el pasar esta situación te ha ayudado a acercarte más a Jesucristo.
Pues yo creo que de primera instancia uno siempre va a querer lo mejor para los hijos. Siempre, 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 siempre. Y yo agradezco que desde los 11 años he podido gozar de la bendición de tener el Espíritu conmigo. Entonces es algo que yo no quiero que Mía se pierda, o sea, que se pierda esas grandes experiencias que te dan. Y pues la verdad es que hay muchos incluso memes de que pues las guerreras más fuertes y cosas así, y que somos las guerreras más fuertes para Dios y cosas así, pero la verdad es que yo creo que cada experiencia que he vivido, así sean malas o buenas, como en este caso fue la violación, me enseñó mucho, 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 mucho acerca de mi potencial, mucho acerca de lo que el Señor espera de mí, mucho acerca incluso de lo que puedo superar, porque ahora que veo a retrospectiva, cuando me enteré que estaba embarazada o cuando me violaron, yo dije, mi vida se acabó. O sea, el pecado ha manchado tanto mi ser que ya, o sea, pues ya, o sea, ya no voy a poder hacer absolutamente nada para mejorar. Y al pasar los años y ver hacia atrás, me puedo dar cuenta de los maravillosos cambios que ha habido en mi vida. Que yo ahora puedo gozar de una felicidad y de una paz plena, que yo puedo estar agradecida por la situación porque me ayudó a aprender mucho, 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 mucho. Me ayudó a darme cuenta de tal vez algunas cosas en las cuales yo estaba haciendo mal. Me ayudó a ser más humilde, me ayudó a ser más receptiva al Espíritu, me ayudó a saber que nada en esta vida es coincidencia. Nada, 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 nada. O sea, nada es como de, pues a ver qué cae, a ver a quién le cae. Sino que el Señor sabe a quién, con quién, cuándo y dónde. Y a qué horas. Y que a lo mejor en mi caso fue como de, es que todos mis planes se arruinaron. Pero la verdad es que no, mejoraron. Porque ahora lo veo y no puedo creer, en verdad no puedo creer que estoy a nada de terminar la carrera, que aún así, ya que con la carrera ya casi terminada, tengo una nena de 6 años, una niña que me apoya, que como ella bien lo dijo, somos un equipo, que a pesar de que seamos nosotras dos, yo nunca más voy a estar sola, nunca, nunca, nunca.
y le prometo a ella que tampoco nunca va a estar sola. Entonces, el Señor, a lo largo de toda esta travesía de aflicciones y de dudas y de qué hacer, me ha bendecido de muchas formas. Incluso yo creo que su instrumento más importante en mi vida es ella, es mía. Entonces, hay días en donde yo me siento mal y yo pienso tantas cosas y uno está pensando tantas cosas y a veces Mía llega y me da la respuesta y es como, está bien. Entonces, estoy tremendamente agradecida con el Señor. Lo amo con todo mi corazón y le agradezco tanto por la prueba que me puso, porque al final del día esta prueba se volvió en una bendición enorme. Enorme, 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 enorme. Y que siento que si en algún momento yo hubiera cesado de tener fe y de decir, pues es que no, esto no es cierto, o todos los que creemos en Dios y en Jesucristo nos va mal, y yo que era una miembro muy buena me fue mala, y a los que están haciendo cosas malas les va bien, mejor me voy por el otro camino que es más fácil. Ay, no sé en dónde hubiera acabado ahora. Y en verdad te agradezco haber tenido la esperanza y la fortaleza que sé que me dio el Señor para poder seguir estando firme en su evangelio. En verdad, 100%, porque gracias a Él yo sé que hoy soy una mejor persona. Porque si Él no hubiera estado en mi vida durante estas tribulaciones, no sé dónde estuviera o si estuviera, por lo menos. No lo sé. No lo sé, entonces agradezco porque ahorita puedo ser una joven feliz con lo que tiene, una joven feliz que aspira a muchas cosas que obviamente diferentes a las que tenía cuando era adolescente, pero que ve hacia el futuro y ella ve un futuro extraordinario, que ya no ve hacia atrás y dices que ay, yo pequé y es que ay, ¿qué va a pensar el Señor? Y es que soy madre soltera, y es que ¿quién me va a querer así? Y es que ya, o sea, eso ya no va, porque yo sé que por ahí habrá un afortunado joven, ay sí, un gran joven que se está esforzando y que también está teniendo desafíos, y que en algún momento nos vamos a encontrar, y que él va a estar 100% consciente de que está Mía. Y que el hecho de que yo haya transgredido, tal vez inconscientemente o algo así, no me mancha de por vida. Yo lo sé. Yo sé que el Señor no tiene una lista y dice, Astrid, pecadora. No, yo sé que no está así. Entonces, yo sé que el Señor ahorita está viendo lo que estoy haciendo, lo que viene, lo que está haciendo Mía, cómo está siendo educada Mía, y el Señor sé que cuando nos arrepentimos de corazón, cuando realmente tenemos esa voluntad de cambiar y esa voluntad de seguirle y de no decir, pues ya pequé, pues ya, a darle, a seguir con el siguiente pecado y pues otros más hijos y no importa y así, cuando Él realmente ve un cambio en nosotros y que realmente nos estamos esforzando y que realmente le queremos seguir, Él nos bendice. Y a mí a lo mejor no me ha bendecido a lo mejor con dinero o decir, ya ten tu casa con tus perros o algo así, pero me ha bendecido con mucha paz, con mucho amor, me ha bendecido con esa tranquilidad de alma que cuando recién pasó este hecho no la tenía, que eran noches, días, meses en donde me sentía sola, o sea, sola, 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 a pesar de que estaban mis papás, a pesar de que estaba mi hermano, a pesar de que había muchas personas, siempre me había acostumbrado a su presencia. Y cuando pasó esto, me sentía sola, totalmente sola, pero una soledad que hasta quema. Y cuando pasó todo y pude hacer el proceso de arrepentimiento y fue como súper especial, porque es como ese Pepe Grillo que dejé de escuchar mucho tiempo, y hubo un momento donde volvió a aparecer. Y fue bien especial, bien, bien especial. que hasta el día de hoy lo recuerdo, que yo estaba dudando, porque mía, la vacunaron. Entonces yo estaba dudando en si ir en autobús o en combi, ¿no? O agarrar un taxi o qué hacer, ¿no? Y recuerdo que en ese momento algo dentro de mí que ya no sentía hace mucho tiempo, y de ese sí voy a decir el nombre porque es alguien bien especial, me dijo, llama a Isaí Parra. Y muy dentro de mí dije, ¿qué? Y volvió ese pensamiento y me dijo, llama a Isaí Parra. Y me acuerdo que le llamé y le conté. Le dije, la verdad es que hay algo dentro de mí que no sé qué es, que me dijo que te llamara. Y me dijo, ¿dónde estás? Y le dije, es que vine a vacunar a Mía y no sé cómo irme. Y me dijo, no te preocupes, paso por ti. Estoy como a una calle de donde estás.
Oh, wow.
Y yo dije, wow, y recuerdo precisamente ese momento, porque fue la primera vez que lo volví a sentir. Y en verdad, me esfuerzo día a día para nunca perder esa vocecita dentro de mí que me ayuda a tomar decisiones. Y ahora igual que pues doy clases, a veces yo me digo, ay, ¿cómo estoy dando clases yo siendo una pecadora? Y después recuerdo que pues el Señor no lo recuerda más. O sea, para el Señor, yo lo que pasó, pasó y se olvidó. Y Él no está como constantemente diciendo, hey, pecaste, ¿eh? Y acuérdate que pecaste, y acuérdate que vives con el pecado. Sino que cuando nosotros nos esforzamos verdaderamente y de corazón, el Señor lo olvida. Y siento que para mí era algo muy fundamental sentir que el Señor como que me había perdonado, que yo ya había pasado ese bache, y ahora me siento una mujer súper feliz, que en verdad yo sé que si oro y pregunto algo, el Señor lo contesta, me lo va a contestar a lo mejor con un no, pero me lo va a contestar. Entonces me siento muy bendecida por lo que pasé, que antes yo siempre lo veía como un desafío, como algo malo, como algo que toda la vida iba a tener que cargar. Y ahora que pasan los años, ya no me es tan difícil contarlo, ya no me es tan difícil ocultarlo, ya no digo, ay no, porque qué va a pensar la gente, sino me gusta porque sé que hay mujeres allá afuera que están viviendo esto y que no encuentran la salida. Y que a lo mejor para ellas dicen, pues es que ya me quedé en este estado y ya no puedo hacer nada y siempre voy a vivir así y siempre voy a estar así y siempre voy a estar sufriendo de esta manera. Y la realidad es que no, se puede salir de ahí y se puede volver a ser incluso aún mejor persona de lo que fue en ese entonces. Entonces estoy tan agradecida con mi Padre Celestial porque yo sé que no hay ninguna otra manera para llegar a conseguir esa paz si no es por medio de Él. Entonces yo estoy totalmente agradecida incluso por la prueba, porque esa pequeña prueba me dio al ser que me levanta todos los días a seguir batallando incluso pues en mi vida cuando decidí los suicidios. Y tiempo después, cuando hablamos, tuvimos esa plática acerca de ser un equipo. Y a veces cuando me quiero bajonear, siempre pienso en eso. O sea, mi 50% de mi equipo me necesita. Yo no me puedo echar para atrás. Entonces, es algo que me motiva siempre. Siempre, 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 siempre. A pesar de que es una nena tan pequeña, siempre pienso en ella y más allá de que, ay, es que depende de mí, después quién la va a mantener, y es que si se queda sola, sino pensarlo desde otra perspectiva, ¿no? Desde, pues es que somos un equipo y somos ella y yo y nos necesitamos, tanto ella me necesita como yo la necesito en verdad. Y si alguien de las dos flaquea, pues estamos por apoyarnos y no nada más es como esta relación de que pues yo soy la mamá, y pues yo soy la que le tengo que dar todo a ella y que pues, sino que ella me ha demostrado que pues somos un equipo y que cuando yo a lo mejor no puedo dar el 50 y solo puedo dar un 20, ella da el otro 30%. Entonces estoy tan agradecida con el Padre Celestial por la prueba que me puso, por el desafío que me puso, por la fortaleza que me dio, porque también sé que si no hubiera dado la fortaleza, tal vez otra cosa sería. Entonces, yo sé que todo eso viene del Señor. Yo sé que el Señor me conoce, conoce tal vez las habilidades que yo tenía cuando era joven, sabía, me conoce 100%, y sé que él sabía, ella puede educar bien a uno de mis guerreros más fuertes. Yo lo sé. Entonces, a cada persona que está embarazada ahora, sola, joven, en un matrimonio, yo sé que el Señor espera tanto de ellas, y no porque por la crianza y por todo eso, sino porque los conoce. Y realmente dieron como varios puntos para decir, ella va a ser una buena madre. Así que hay que enviarle a un bebé porque va a ser una buena madre. Entonces, eso me mantiene mucho al frote, tanto en mi vida como en la religión. Porque sé que si no fuera así, el Señor anduviera dando bendiciones por donde quiera. Y estuviéramos viviendo con niños siempre, todo el tiempo, mujeres embarazadas, sino que el Señor nos conoce tanto a nosotras, que tenemos este divino don. Y sabe, ¿no? O sea, sabe, tú vas a poder con una, tú vas a poder con tres, porque eres valiosa, eres un ser tan especial para mí, que te estoy dando el cuidado a otros seres especiales, porque sé de tu potencial. Sé que lo vas a poder hacer, porque si no fuera así, no te lo hubiera dado, simplemente así de sencillo. Entonces, creo firmemente en eso.
Quería solamente terminar diciendo, una, claro que va a ser súper afortunado el chico que te encuentre. Dos, agradezco mucho que a pesar de que tú no cometiste un error, en muchos momentos hablaste como si lo hubieras hecho. Porque tu situación la pasan muchas chicas y entre comillas podríamos decir que ellas sí lo provocaron o si se metieron o lo que sea, pero la cosa es que eso no las define, eso no es el fin de su vida. Y me agradezco mucho tu humildad como para ponerte en el papel de, otra vez, entre comillas, pecadora, aunque no lo hayas hecho. Porque así es como se sienten muchas personas, en cualquier pecado, pero en este es muy delicado, porque, pues sí, precisamente se espera como muchísimo de una mujer, más de una mujer religiosa, así es que de veras muchas, muchas gracias por esa humildad, porque sé que muchas se pueden sentir identificadas, es cierto.
No me imagino pasar por lo que pasaste por... A lo que me refiero es a las reacciones o al ataque de tantos lados. Y lo siento mucho que hayas tenido que pasar por eso, que claro, ahora en retrospectiva te ha hecho la mujer que eres, la madre que eres, la futura doctora que serás. Y este tiempo lo apreciamos nosotros muchísimo. Casi ni hablamos porque solo queríamos escucharte. Gracias a todos por estar aquí escuchándonos en esta otra semana de Todo a Través de la Fe. Nos vemos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Muchos reels, super guau. Wow. Síganos por allá y escúchenos la siguiente semana. En dos semanas. Gracias.
Gracias. Bye. Bye.